Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es viernes 22 de noviembre y esto se está acabando en el becerro. ¿Okay? Ya la edad mía, los años pasan por delante dándome vuelta como un perro en un canódromo. Cada dos segundos pasa un galgo. ¿Okay? Le hablo a Rafael García Toledo y hoy me acompaña Víctor González. ¿Okay?
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo está?
Está jugando el left field aquí hoy. Sí, en señor. El center field está el Guajiro Peña, ¿okay? Más conocido por Orlando. ¿Okay? Y tenemos hoy de productor, como casi siempre, gracias a los dioses, a Héctor Carrillo.
Oye,
que va a estar hoy.
Quiero dedicar el programa hoy a Pepe Lacayo.
¿Y eso?
Porque ayer se puso medio histérico. Tú escuchaste por teléfono, ¿no?
Sí.
Y dice que el viernes hay un desorden y que ustedes juegan sin mí.
Pero Rafa le contestó adecuadamente que aquí se hace un programa.
Era diferente.
Él dijo que era un programa sin estructura. Yo le dije, no, está un programa con distinta estructura.
¡Yes! ¡Yeah! ¡Yeah!
Nosotros no tenemos ese complejo de fascismo. ¡Yeah! Que
Carrillo, lo mejor de todo. Rafa, muchachos, lo mejor de todo es que está escuchando.
¿Tú crees?
Claro, para eso lo digo.
¡Para gozar!
Nos liberamos del grillete de Pepe Lacayo.
Entonces el lunes me da el mando. Me va a estar mirando así.
Este es un programa dúctil, maleable y un poquito anárquico.
Y Otón está del otro lado. Otón.
Exactamente.
Otón.
Otón que.
¿Quién está ahí?
Él.
El Guajiro nunca sabe decir. Otón.
¿Dónde nació usted? Calvarien.
Otón es un hombre del es un hombre del norte, pero no es noruego, es de Calvarien, que está en el norte de la isla. En Cuba la diferencia entre el sur y el norte del país
es poca, ¿no?
No, te puedes ir caminando. Caminando en dos días llegas, tranquilamente. Echas una noche y sigue caminando.
En Cuba se habla de este y oeste. Y el centro del país.
Totalmente. Ajá, tú miras al mapa y te dice los Espinal del Río. Si lo miras así, como es natural, con el norte para arriba, dice los de izquierda son Espinal del Río, los de derecha en Oriente.
Sí, digamos que la parte más gruesa de Cuba viene siendo ese sector de Camagüey.
No, la parte...
Estoy cerca.
La cabeza del Caimán.
Donde está Santiago de Cuba.
Exactamente. Exacto. Ahí hay 210 kilómetros de norte a sur. Y es lo más alto que ancho que hay. En Pilar del Río, en la provincia de Guanaca, hay 35. Tú mira que estoy mirando. Eso me lo aprendí en primera enseñanza. Como en cuarto grado me lo enseñaron en Cuba. ¿Ok? Y te lo enseñaban también. Que yo todavía me sé todas las cosas, los tramos de la costa norte, los tramos de la costa sur, la geografía de mi país, y hace muchos años que no
sé. Le pregunto, Rafa, ¿usted tuvo la oportunidad de recorrer su país? Porque ha recorrido el mundo usted, no digo que haya ido a todos los países, pero...
No, pero yo he recorrido muchos países, mucho más que Cuba, yo no...
A veces eso pasa.
Sí, yo en realidad no conocí tanto mi país,
¿no?
Sí, en realidad no, yo me fui de allí de 22 años, estuve una vez en Santiago, Cuba. En ese mismo viaje fui a Guantánamo.
Aprovechó.
Y pasé por ahí.
Claro.
Sí, pero fue un viaje de eso bastante corto.
Pero
no fue
son cosas de la vida que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, yo salí muy chiquito de Colombia. Conozco más otros lugares. Claro. Por ejemplo, me he recorrido España, Italia. Sí. Y mi país no me lo he recorrido. Solamente la costa, Cartagena, Santa Marta.
Tu país. Primero, todo el mundo dice que su país es el más lindo del mundo.
Eso es verdad, y eso se entiende.
Bueno, Colombia realmente, tú sabes que yo tengo un interés grande en Colombia, porque mi esposa es colombiana.
Así es.
Pero realmente Colombia es uno de los países más lindos y más diversos del mundo. Y es un señor país, es un país con más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Estamos hablando algo muy serio. ¿Cuántos países de primer orden de Europa caben en Colombia? ¿Okay? Casi todos. ¿Okay? Este es el tamaño que tiene Colombia. Y tiene, como dicen ustedes allá, muchos pisos térmicos. ¿Qué quiere decir? Que hay lugares que están casi al nivel del mar y hay lugares muy altos y hay ciudades muy altas, ¿okay? De todo tipo. Y tienen, como es natural, de acuerdo al tipo de latitud que tenga y el clima que tiene, tienen distinta flora, distinta fauna, distintos animales, y tienen plantas y cosas que se dan en países fríos, porque hay frío, y hay frío. En Bogotá hay frío siempre.
Hay frío, sí, señor.
Todo. Pero bueno, eso tiene. Nuestro país es un país pequeño, en realidad muy bonito. Era, y eso.
Bueno, el más grande de las Antillas.
Sí, de las Antillas, que todas son pequeñas. Claro. Es una de las islas más grandes del mundo, ¿ok? Cuba es una de las islas más grandes del mundo. La isla más grande del mundo no sabe si sea isla o continente.
Usted está hablando de Australia.
Sí.
Porque, fíjese,
ellos tienen Groenlandia... un problema de personalidad. No sabe si son islas o son continentes.
Pero, Rafa, a ver, y yo sé que esto no tiene nada que ver con deportes, pero es que es interesante. Y a nuestros oyentes también les gustan estas pinceladas. Mm. Fíjese, cuando usted estaba creciendo y estaba estudiando en Cuba, ¿cuántos continentes habían?
No, habían, en ese momento habían 5 continentes.
¿Cuáles eran?
Bueno, América era un solo continente.
Era un solo continente. Es que yo, en Colombia chiquito, me enseñaron que América era un solo continente.
Así aprendí yo. Ahora te dicen...
No, ahora es América del Sur y América del Norte.
América del Norte, lo cual no tiene mucho sentido. Porque si tú vas a dividir América del Sur y del Norte, yo te diría, entonces, ¿por qué Asia y Europa no son un continente? Porque América del Norte y América del Sur por lo menos tienen un mismo cortico.
Una cosa chiquita ahí.
Muy chiquitica.
Diminuta.
Asia y Europa lo único que tienen es que tú pases una frontera.
Exactamente.
Porque todo eso junto, un solo masacote de tierra.
Si es una masa de tierra junta, lo que se le puede llamar un continente, entonces Asia y Europa...
Todo eso es arbitrario. Okay. Mm. Entonces, yo para mí, yo sigo diciendo, América es América. La prueba es que se llama América. No.
Ahora,
se llama de otra forma.
¿Existía Oceanía en aquel entonces?
Existía Oceanía.
¿En qué término?
Bueno, para Oceanía es enorme porque tiene muchas cosas. Tiene Australia, tiene Nueva Zelanda, tiene todas las islas del Pacífico, etcétera. Toda esa zona. Es la zona en que nadie sabía qué hacer con ella y le pusieron un nombre. Esa es la realidad.
Pero sí,
Suavecito me dio una lista aquí que es increíble. Suavecito,
nosotros no hemos terminado.
4 horas para mencionar los latinos que han sido protegidos en el rostro de 40.
Por
qué barbaridad.
Por eso te lo di, porque vamos a entrar, vamos a entrar en materia prima ahora.
A ti nada más se te ocurre. Oye, una lista de eso.
Okay. Mira para eso.
Ahora vamos.
¿No hay ningún Peña por hoy? No.
Vamos a buscarlo bien, que ahí tiene que estar Peña. Rafa, termine la idea.
No, estamos diciendo un poco de esto. Tú sabes que nosotros decimos esto y dice esto no es deporte, pero desgraciadamente yo hablo con mis compañeros de trabajo aquí que nacieron en Cuba bajo este régimen y crecieron.
Sí.
E inclusive son adultos ya, vamos a decir, como dicen, peinando canas.
Sí.
Y no tienen idea de nada porque le ocultaron todo, ¿ok?
Sí.
Entonces, a veces yo me siento un poco pedante de estar explicando cosas, pero cuando me dicen algo, yo le digo, ¿pero quién te dijo eso? Pero eso no tiene nada que ver con la realidad.
Claro,
¿ok?
Claro.
Sobre todo la Cuba de antes, ¿ok? Entonces tú le dices a esta gente, bueno, mira, vamos a decir en el año 57, pero no ponerte mucho, a pesar que no era la mejor época de Cuba, había una dictadura también, no como esto. Esto es una tiranía, un estado absoluto, ¿ok? Pero había una tiranía, no había, era una democracia mentirosa, no había democracia. La democracia se acabó en el 52 en Cuba. Pero en el año 57...
Y fueron pocas las etapas verdaderas de democracia dentro de Cuba, porque fue una república en 1912.
Claro, muy joven.
Que no
hicimos muchísimo en ese tiempo.
Señor.
Entonces, para empezar, en el 57, el per cápita, el estándar de vida de Cuba, tenía dos contrincantes, vamos a llamar, dos adversarios, que competían, que eran en ese momento Argentina y Uruguay. El resto de la gente andaban por debajo. Pero por debajo de Cuba estaba España, estaba Grecia, estaba Italia, estaba todo el bloque que le dicen ellos socialista, que es comunista, porque te están tratando de empujarte el nombrecito de socialista para ponerte azuquita en el veneno, ¿te das cuenta? Pues esa es la realidad. Y eso lo han repetido tanto que hasta ahora todo el mundo, yo a lo mejor le pregunto a Otón, y Otón dice que en Cuba hay un régimen socialista. ¿Por qué? Porque creció martillándole esa a la cabeza. ¿Me explico? Y él le sale eso del régimen socialista. No, en Cuba hay un régimen comunista, que ya es el comunismo moderno, comunismo, fascismo ese que hay en China, etcétera, que es una cosa que el comunismo tiene en China, el librito de Mao. Todo lo demás que tiene es capitalismo. ¿Okay? Y en Cuba lo que tiene el comunismo es el cuento. Lo demás que tiene es capitalismo de las familias que están en el poder, más nada.
Los de arriba.
¿Okay? Totalmente.
Claro.
Así que
esa es la hipocresía más grande que hay.
Totalmente.
Porque critican el capitalismo, pero ellos sí son capitalistas.
No,
y disfrutan de las cosas que no disfruta el pueblo.
Cuba es el país menos socialista del mundo. ¿Por qué? Porque ahí no hay social. Mira, antes Cuba era más socialista que ahora. El sistema de autobuses urbano de La Habana, que es el más grande de América, yo estuve a cargo de eso, siendo un niño casi, con 20 años me lo dieron. El sistema de autobuses de Cuba era una cooperativa. Cooperativa Unión Aliados. Todos los choferes y conductores eran los dueños, los mecánicos eran los dueños del negocio y se repartían. Miles y miles de dueños. ¿Tú quieres algo más socialista que eso? La industria azucarera de Cuba, todos los miembros de la industria azucarera, desde el que cortaba la caña hasta el administrador central, participaban en las utilidades de la empresa. Por ley se llamaba diferencial azucarero. Lo que te ganes más de aquí para arriba hay que repartirlo, todo. Y como Cuba manejaba prácticamente el precio del azúcar en el mundo, había un precio estipulado y Cuba consiguió un precio mejor siempre. Y la diferencia se repartía en Navidades y la hacían la Navidad a todo el país. ¿Okay? Búscate un país del mundo, aún hoy en día, y búscate el país socialista que tú quieras. Los que son socialistas y muy ricos, como los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, esa gente,
Dinamarca.
Ninguno tiene un sistema como ese. Ese sistema era de Cuba. ¿Okay? El sistema de la educación, no, que en Cuba la educación es gratis. No, era gratis antes. Era gratis antes. Tú pagabas 45 pesos cubanos el año para estudiar en la universidad y te daban todos los materiales. Y si no tenías, firmabas una cosa que se llamaba matrícula gratis, que se la daban a todo el que la pedía. Y no tenías que pagar. ¿Okay? La enseñanza, primera y segunda enseñanza, era toda gratis. Tú querías un colegio privado pagarlo, lo pagabas. Pero yo, que mi familia era una familia acomodada, de todo el tiempo ese fui 2 años a un colegio privado. El resto del tiempo fue un colegio público y terminé igual que todo el mundo. ¿Okay? Esto ahora no es gratis, porque ahora para estudiar tú tienes que haber entrado por el tamiz del partido, haber hecho toda tu vida y tus padres lo que ellos quieren que tú hagas, trabajar, hacer guardia, cortar caña, hacer trabajo de campo. Tú estás trabajando. Es en el peor, estás pagando con la peor moneda del mundo, con tu trabajo. Eso se llama esclavitud en cualquier parte. ¿Okay? Esa es la verdad. ¿Okay? Y sé que esto no es de deporte.
No, pero está bien, pero fíjate.
Pero esta es la vida, porque la función nuestra, la misión de esta emisora, es decirle al cubano lo que allí no le dicen y no oye. ¿Okay? Y se lo tengo que decir a los cubanos que están aquí ya, que se pasaron una vida entera y que no saben nada de Cuba. Okay, todavía se cree el cuento y hablan con el léxico de allá todavía y dicen el colectivo en vez del equipo de trabajo, el grupo de trabajo, los compañeros de trabajo, el colectivo, eso, ¿no? El colectivo de Radio Martí de cosas. Esta gente que son muy buena gente, que son los oyentes nuestros, nos escriben y ponen el colectivo. Y para mí eso es un golpe, una glándula baja, como me lo dan. ¿Me explico?
Se comprende.
Porque veo la palabra comunista que están usando.
Claro.
Ok, bueno, vamos a hablar.
Usted tiene una preguntita. ¿Usted piensa que Pepe Lacayo en casa se está lando los pelos? escuchándonos ahora mismo.
Sí, exactamente. Okay, Pepe está oyendo esto. Pepe, te estamos acabando con tu programa.
Ok, Rafa,
no, no, y el próximo vamos comentario lo va a hacer Otón Madariaga. Y Pepe, no se dice Madariaga. Ok, se dice Madariaga, un apellido ilustre, Salvador de Madariaga, uno de los mejores literatos de Cuba, embajador, intelectual, diplomático, Salvador de Madariaga.
Rafa, okay. De pronto esto hace de que Pepe se tranquilice un poquito más. Si usted pide la musiquita de pelota, va a estar más
tranquilo. Bueno, vamos a hablar de pelota, entonces vamos a hablar de pelota. Dale.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora sí, Guajiro. Play ball.
Hablamos de
Guajiro. 18 dominicanos hay en la lista.
Okay. Bueno, hablamos ya, bueno, yo he hablado en los noticieros, etcétera, sí, del contrato de José Abreu. José Abreu, Guajiro está diciendo que la ley que hay, etcétera, José Abreu aceptó una oferta calificada de 17.8 millones de dólares. ¿Por qué el equipo le da una oferta calificada? Porque le cuesta más trabajo al jugador irse. ¿Ok? Si se va, pues sabe que se va a llevar un ancla puesta, que es que tienen que el equipo que lo contrate tiene que darle al equipo donde él sale la primera, el primer turno de escoger en el draft, en la lotería, y puede conseguir la estrella del futuro. Entonces, esto ya le pone un precio, que aparte de lo que tengan que pagarle, tienen que dar ese turno, que es lo que tú estás esperando todo el año. Entonces, algunos como José Abreu aceptan la oferta calificada, o sea, está bien, para tener también diciendo, bueno, yo me puedo ir, pero después se sientan a conversar y con este caso sacó un contrato de 50 millones por 3 años.
Rafa, yo creo que se tomó la decisión correcta. Nosotros aquí estábamos especulando, como usted dice, en la temporada muerta se especula mucho, que si se iba de Chicago, que si se quedaba. Creo que le viene bien quedándose porque sacó un buen contrato, se queda en el equipo donde lleva muchos años, saben exactamente la calidad de este equipo que tiene José Abreu, aparte de que va a estar con otros compatriotas, va a estar con Moncada, va a estar con Grandal. Y sabemos que el equipo de Chicago, durante los últimos años y posiblemente mucho más, siempre ha contado con presencia y con sangre cubana.
Sí, ¿eh?
Entonces, este equipo, hablando del line-up de los White Sox, o sea, estamos hablando basado en el line-up que yo veo aquí, no está tan malo. Déjeme decirle, yo creo que han mejorado. No obstante, todavía le falta a este equipo mucho más para poder, digamos, aspirar por un título. Pero tan siquiera con, digamos, como ya firmaron a Grandal. Ayer habíamos dado la noticia. Sí. Grandal, habíamos también hablado de que hace unas cuantas semanas habíamos dado aquí el listado de los mejores agentes libres por posiciones. Uno de ellos era Grandal. Está ahora con los White Sox. El otro era Abreu. Se mantiene. Significa de que están manteniendo parte de un núcleo y se han profundizado, porque ayer usted había mencionado que el titular de catcher no va a ser Grandal, no, pero le da la profundidad que que un equipo necesita. Y hay que recordar que Andrew Vaughn pues puede estar de regreso muy pronto, pero necesitan, para mí, mucha más profundidad en su rotación, porque ya lo hemos hablado acá, el picheo necesita ser lo más fuerte que tiene su equipo. Lo acaba de demostrar el equipo de los Nacionales de Washington, que quedaron campeones de las Grandes Ligas.
Bueno, el contrato de Grandal te muestra que lo que es el mercado de oferta y demanda manda en todas partes, perdón la redundancia. ¿Por qué Grandal tiene un contrato de 73 millones de dólares? ¿Es mejor que el de Abreu?
Sí.
¿Es mejor jugador que Abreu? No es mejor jugador que Abreu. No. Ok, Abreu el año pasado fue el champion empujador de carrera. Es una cosa muy seria. Es el mejor de la liga en eso. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa con Grandal? Que Grandal es receptor, catcher, y no hay ninguno. Hay muy poquito. Entonces, él es un... Es la misma... salvando la distancia. ¿Por qué el diamante es tan bueno? ¿Por qué cuesta tanto un diamante? Porque es muy poco. Esa es la única razón. Porque ¿para qué sirve un diamante? El diamante en realidad tiene un uso industrial porque tú lo usas para perforar cosas y ese río es tan duro que haga eso. pero ese diamante que del perforo es pequeñito, que no vale nada.
O sea, Rafa, lo que usted está diciendo es que un catcher generalmente va a ganar más que un primera base.
No, bueno.
Porque Abreu...
Primera base hay mucha. Catcher hay poco y en este año había muy poquito. Entonces
entra lo que usted dice, la oferta y demanda.
La oferta y demanda. Entonces, si me quiere un catcher, me tiene que firmar a mí. Si me firma a mí, te tiene que pagar tanto.
Comprendo.
Simplemente. Pero eso es muy bien. Víctor, hay una cosa. Esta primera parte, vamos a hablar de pelota.
Sí, vamos.
Y después vamos a arrancar en el segundo con el Guajiro. Para quitarnos lo de arriba, tú sabes.
Me parece bien.
Entonces, que la verdad que, que es lo que todo el mundo está pensando, ¿no? Entonces, y después seguimos con el baloncesto. Ahora,
claro que sí.
Hay lo siguiente. Esto tiene un poquitico, un vaso comunicante. Lo que voy a hablar tiene un vaso comunicante con el baloncesto.
Sí.
El fundador del Magic de Orlando, el equipo de basquetbol, de Orlando, aquí en la Florida, en el centro de la Florida, que se llama Pat Williams, llamó a una conferencia de prensa antes de ayer, el miércoles, y anunció sus planes de traer un equipo de béisbol de grandes ligas para Orlando. Sería el tercer equipo en la Florida de Orlando. Y ya tiene nombre y todo.
¿Cuál es el nombre?
Se llama The Orlando Dreamers, los soñadores de Orlando. Yo creo que desgraciadamente el nombre le viene muy bien.
¿De dónde viene ese nombre? Porque conocemos a Orlando más que todo por ser un sitio donde las familias van con los hijos, con los niños. Es el Magic City hasta cierto punto. Bueno, hay otra ciudad que también le dicen lo mismo.
Por eso se llama Magic, el
equipo de baloncesto. Pero Dreamers, los soñadores.
Los soñadores. No me luce muy bien.
No sé si de pronto eso se fue a votación.
No. Esto no. Es este hombre el único que ha hecho ello. Él dice que él lo va a traer, que él tiene el dinero, que va a hacer el estadio y que no le hace falta a nadie. Que lo va a traer.
¿Y a usted le gusta esa idea de que tengamos la posibilidad de tener tres equipos de las grandes ligas aquí en la Florida?
Bueno, yo creo que el que me gusta o no me gusta no tiene mucha, incidencia en lo que es la realidad. Y la realidad me luce bastante, bastante efímera, vamos a llamar.
O sea,
yo creo que lo que más le pega a este equipo es la palabra de soñadores, de dreamers. Porque yo creo que no se va a conseguir. Simplemente por una razón, aquí hay 30 equipos. Primero que todo, las grandes ligas tienen que tener la voluntad, la necesidad económica, o por lo menos, no necesidad económica, pero sí la meta económica para hacer una expansión. Normalmente cuando hacen eso son dos equipos, uno para cada liga, porque si no se pone coja la liga. Y primero que todo, la decisión de las grandes ligas, que todavía
es. Pero esta es una decisión, Rafa, perdóneme, esta es una decisión que ha tomado las grandes ligas porque llevan tiempo queriendo expandir un poco más, las franquicias a 32 equipos.
No.
Como lo tiene la NFL, que viene siendo la liga que más franquicias
no,
tiene.
No, las grandes ligas, a lo mejor yo no me aprecio bien, no ha tomado ninguna decisión.
Ah, ok.
Esto es una cosa privada.
Los soñadores, está soñando.
Privada de este tipo, que está soñando, le puso los soñadores, yo creo que eso está claro, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa, hay una serie de ciudades que aspiran a tener una franquicia de grandes ligas. Y desde hace mucho tiempo. Tienen el grupo económico para comprar, tienen la cosa, tienen el estudio de factibilidad. Y me luce que esas irían antes que Orlando. Me luce a mí.
Claro. Hay una cosa que habíamos hablado, que habíamos tocado fuera del aire, Rafa, cuando habíamos dicho que íbamos a mencionar esto en el día de hoy. Y es que nosotros aquí no tenemos un buen récord hablando de las grandes ligas, del aforo, ¿no? O sea, de cuántas personas que van a apoyar a los equipos de las grandes ligas aquí en la Florida. Tampa Bay tuvo un récord ganador, lo ha tenido y no han llenado al estadio.
Menos.
Y además, usted también mencionó, no hay una gran distancia entre Orlando y Tampa.
No, son dos pegaditos. Eso es una cosa que no me acuerdo cuánto están, pero están muy pegados, ¿ok? Porque está. Acuérdate que esto es como la Florida, la península, es como Cuba, pero de norte a sur.
Sí, sí.
Entonces no tiene ninguna distancia de este oeste. Entonces ellos están en el medio de la península y el otro está en la costa. Sí. Están a un tiro de piedra uno de otro. O sí. sea que sí. ahí se interfieren. Lo primero que va a poner el grito en el cielo es Tampa. Espérame un tiempo. Tú no puedes quitar mi audiencia de televisión, mis fanáticos y mi cosa.
Pero usted sabe que hay una solución. De pronto es descabellada. Pero aquí habíamos hablado de que el equipo de Tampa posiblemente se iba a compartir, se iba a quebrar en dos partes, aquí en la Florida y era en Montreal. ¿Por qué no mejor?
Naturalmente que
de que él sueñe estás, lo... con tráigame y claro. yo lo compro y lo trasladamos de Tampa a Orlando.
No, pero si pueden dividir los fanáticos, porque hay gente que está en el medio de las dos ciudades.
Eso es verdad.
Si
eso
lo
verdad.
Van a hacer entre dos, sí. esta es la cosa. Sí. Si lo hacen entre dos, sí. ¿ok? Entonces, este tipo dice que tiene el dinero, que al hacer el estadio, que todas las cosas, perfecto, mira, campeón, dale. ¿Okay? Entonces, no sería un problema grande. Así sería es. Ser una ciudad que tiene dos sedes cerquita y esto, inclusive, con el clima que hay aquí, ese equipo, que se, no, no se entrena Tampa en la primavera, pero pudieran repartirse los dos estadios a la hora del entrenamiento en primavera. Eso,
claro. Bueno, así que yo como usted creo que eso se va a quedar ahí como un sueño para este equipo y recordaremos a los soñadores de Orlando simplemente como eso. A menos que nos den una
aquí.
Sorpresa. No, pero espérate, quería compartir algo con Rafa de lo sí. que nos está trayendo aquí nuestro sí. productor Héctor Carrillo. Dice Cuban Red Sox, ¿no?
No, al principio es Argüez.
Ah, porque no tenía exactamente.
No
tenía Argüez 13. Ajá. Dice lo siguiente. Alex Rodríguez 13. Les confieso que soy fan de los programas del viernes. Perdonen a Pepe. Porque lo bueno no es de su agrado. Si no fuera Yankee y fan de este programa de este viernes. Como dice Carrillo. ¡Yeah! Muy bien, muy bien. Y Cuban Red Sox dice, genial tu comentario, Rafa. Es importante yeah. llamar las cosas por su nombre y darnos toda esa información a los cubanos. Siento vergüenza a veces de expresarme como los clichés que nos han inoculado. Un abrazo, Cuban Red
nice.
Sox.
¿Eh? ¿Qué te
no,
parece?
Y no hay duda, porque Rafael, cuando tira los enganches, lo que tira es yeah. al duro y sin guantes
yes,
siempre. Las cosas como son, ¿verdad?
Sí, así es.
De verdad, suavecito.
Así es.
¿Tú estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Poder decir eso es lo que me tiene a mí trabajando aquí todavía con la edad que tengo y todo el mundo sabe que yo no tengo buena salud. ¿Por qué? Porque le hablo a mi pueblo. A mí, yo me fui hace muchos años de Cuba.
Algo del corazón.
Sí, me fui hace muchos años de Cuba. Y nunca he sido más cubano que ahora.
Nice.
Y además tengo un orgullo muy grande. Mis dos hijos, uno que acabo de perder hace unos días, mi hijo en flor de su edad, murió mi hijo menor.
Claro.
Los dos se sintieron cubanos siempre. Claro. Y mi hijo mayor le pregunta quién tú eres y te dice en inglés. Vaya, hablan en español los dos perfectamente. Te dice en inglés, I'm a Cuban from Miami. Yo soy un cubano Miami. Donde quiera que está. Y él tiene la compañía que yo le di de construcción, que tiene negocios en todo el mundo, en Asia, en todas partes. Y donde quiera que ver, se identifica como un cubano de Miami. Pero lo interesante es que mi nieto, Alejandro García Toledo, que tiene 9 años, le dice, la mamá venezolana, y tú le dices, ¿cómo tú te llamas? Y dice, Alejandro García Toledo, tiene 9 años. Déjame decir lo siguiente, tiene 9 años, esto es parte de nuestra cultura. Y le dice, ¿y de dónde tú eres? Y te dice, yo soy americano, cubano y venezolano.
Uy, ¿okay?
Y habla, tú hablas español. Sí, yo hablo español, hablo inglés y bastante coreano, lo cual es cierto. Ok, y mañana mi nieto, Alejandro García Toledo, le dan la cinta negra de taekwondo y tiene 9 años.
Excelente.
Cinta negra.
Aquí sí, hay uno que está buscando la cinta negra, ¿verdad, Otón? Efraín.
Ah, porque ¿qué? ¿Qué tenemos que ir?
Él también está buscando la cinta negra. Es un personaje. Ah, estoy hablando en nombre de los Carrillos.
Ah, muy
él es
bien,
que
muy
lleva
bien,
el apellido con su cinta negra. Okay. Sí, ahí se
nos... Ya
nos vamos a ir, pero oye, no se pierden el Guajiro, que viene caliente.
Y el Guajiro abre el próximo inning. Entra el Guajiro pichando.
De verdad, Guajiro.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos condena enérgicamente las acusaciones del régimen de Castro contra la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach. Amnistía Internacional solicita al régimen cubano permiso de acceso para observar juicio al líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Régimen de Díaz-Canel autoriza por decreto la vigilancia electrónica sin autorización judicial. Partido Movimiento al Socialismo dice que Evo Morales no será su candidato a la presidencia en los próximos comicios. Seguidores del sandinismo atacan a feligreses en una iglesia en la ciudad de Masaya. Estados Unidos impone sanciones al ministro de Información de Irán por su papel en la censura de Internet a gran escala. Y continúan los enfrentamientos en Hong Kong en vísperas de las elecciones locales. Estas y otras informaciones en nuestras próximas entregas de Noticiero Radio Martí.
Llegó el turno de Guajiro España. Recuérdense que el viernes pasado les dije los peloteros latinos de la Liga Nacional, los que se habían destacado de verdad. Y hoy le pertenece a la Liga Americana. Y vamos a empezar de estos muchachos latinos en la Liga Americana. Alberto, del equipo de Orioles, con 3.23. Debe, este chiquito es un fenómeno. 3.18 de Boston. El señor Julito Martínez, que siempre está en el grupo de los mejores, con 302 de Boston. Cruz, el veterano que tuvo su mejor temporada después de 15 años en Grandes Ligas. Así que batió 308. Y Gurriel, recuerden que estos números faltan varios juegos antes de terminar. Gurriel batió 305 con Houston. Remolcadas. Devers, 107 del Boston. Abreu, 106 de Chicago White Sox, que acaba de renovar. Y después, Rafael, tú vas a explicar algo, porque yo no entendí por qué. Se había firmado por 18, ahora parece que el dueño lo presentó, que le dieron 50. Después, Rafael, yo no entiendo esa regla. No, porque era gente libre, sí.
Yo expliqué eso ya con lujo de detalle. Yo estaba en la luna de Valencia viendo cómo se inundaba Venecia.
Así, pero déjame seguir con mis semanticos, Rafael, por
favor.
Remolcada, ya lo dije, el señor Abreu que no se queda afuera. Soler, 101 de Kansas City. Gurriel con 100 de Houston. Y Martínez, sí, siempre está ahí con 98. Y Cruz con 94. Estas son cosas. Logí. Devers, 170 del Boston. Polanco, 168 de Minnesota. Y Martínez, 158 del Boston. Lindor, el mejor señor de Grandes Ligas, no se lo quiten, 165 con los Indios. Abreu, 155 de Chicago White Sox. Y Gurriel, 155. Jonrones, Soler se volvió loco con el Kansas City. No lo menciona porque quedaron en el último lugar. Así que ya tiene un nuevo manager, creo. Cruz, 40. Su mejor año, lo dije. Sánchez, 34 de los Yankees. Torres, el venezolano, que jugó una segunda base buenísima, puede jugar tercera base. Y los Phillies también, 34. Martínez, 34. Santana, del equipo de los Indios, con 32. Abreu, con 31 de Chicago White Sox. Encarnación, 31 de los Yankees, con dos equipos. Lindor, 31 con los Indios de Cleveland, y Gurriel, 31, y Álvarez con 27 jonrón, y el caballo loco con 24. Y aquí viene la noticia. estaba viendo la noticia y me quedé sorprendido. El gerente general del equipo de los Marlins estaba declarando, una entrevista le estaba haciendo, que él está muy interesado, pero bien interesado en firmar un outfield bueno como Puig, porque quedaron último en las dos ligas en fildeo en los outfielders, solamente superado por el equipo del Detroit. Así que vamos a ver, el caballo loco sería una buena adquisición para aquí en Miami, para que los cubanos puedan disfrutar y ayudar a los fildes, porque no se le puede quitar mérito. Tiene buen brazo, corre, tiene muchas cositas de loco, pero no se tira de un edificio. Así que Puig podría venir aquí para eso. Y los más cotizados en Grandes Ligas, el pitcher Cole, señor Stan Burner, Anthony Rondón, y este, que hay 7 u 8 equipos detrás del señor Donaldson, Josh Donaldson, tercera base. Así que, y Madison Bumgarner, y aquí aparece que Grandal, pero ya Grandal lo firmaron, así que, y a Puig también. Así que, Castellano, con una temporada fue el líder otra vez, con 58 dobles con el equipo de los Cubs de Chicago. Es agente libre, se crió aquí en Miami, y yo no sé, sinceramente, yo no me acordé que había estado aquí en Miami, pero sí salió la noticia que él estudió aquí en Miami desde chiquito, vino de Cuba y se crió aquí en Miami. Así que felicidades para todos, Rafael, todos. Rafael, explícame un poquito más, porque eso de, si tú firmas un contrato por 18 millones de dólares como agente libre, y todo el mundo estaba criticando, inclusive yo dije, con la edad que tiene, pobrecito, se va a morir de hambre. Y ahora están dando 50, ¿y por qué?
Hace 50 porque tú puedes firmar el aceptar eso y negociar con el equipo y coger tu contrato. Eso no es gente para hacer eso. A ti te dan eso, ya yo lo expliqué ya hace un ratito que tú no estabas atendiendo. Te dan la oferta calificada porque eso hace al jugador que le cueste más trabajo conseguir un contrato. Entonces, ellos pueden negociar con más el equipo, con más ventaja, porque saben que si se va, hay gente que no lo va a firmar porque tienen que entregar el primer turno en el draft si lo cogen a él.
Entonces es mucho mejor que los 17 que le estaban dando.
Naturalmente.
Por la edad que tiene también.
Claro, claro.
Así que felicidades al señor Abreu.
Sí, vamos a felicitar. Vamos a hablar de la NBA ahora. Vamos a ver anoche quién ganó y quién perdió. Y anoche los tres veces de Portland cayeron frente a los Bucks de Milwaukee. El partido terminó 137-129. Eric Bledsoe anotó 30 puntos para Milwaukee. CJ McCollum fue el mejor anotador para Portland con 37. Y el único otro juego de la noche, los Pelicans de New Orleans ganaron 124-121 a los Soles de Phoenix, con Brandon Ingram anotando 28 puntos. Y Kelly Oubre Jr. anotó 25 puntos para Phoenix. Hoy sí hay bastante juego. El primero de ellos, el equipo de Detroit está jugando en este momento, recibiendo a los Halcones de Atlanta, y Detroit está ganando 33-23 en este momento, cuando terminó el primer periodo. En el segundo juego, el equipo de Charlotte está ganando por una canasta 37-35 a los Wizards de Washington. Están jugando en Washington precisamente, y Washington está perdiendo. Más tarde, los Reyes de Sacramento jugarán en Brooklyn. Eso será a las 7:30, que ya empezó ahora mismo.
¿Puedo decir algo acerca de ese partido? Un momentico, no, Rafa. Permítame decirle lo siguiente. Fíjense que ahí dice que Kyrie Irving está fuera. Y sabemos que este equipo firmó no solamente a Kyrie Irving, sino a Kevin Durant, para que tengan un buen futuro. Ese futuro no va a ser este año. Lo sabemos más que todo porque no tienen un récord ganador, tienen un récord de 6-8, pero si no tienen a Kevin Durant, obviamente hasta cuando no regrese ese caballo fuerte, este equipo de Brooklyn no va a ser lo que todo el mundo aspira. Mientras tanto, pues ahí está luchando lo mejor que puede, pero Kyrie Irving no va a jugar hoy porque tiene un problema en el hombro.
Muy bien, le sigue a las 8, ahí a las 8 y 3 partidos. El primero de ellos precisamente es el Miami Heat, que visita a los Bulls de Chicago hoy. ¿Sí? Miami Heat Este es un juego importante. ¿Por qué? Porque Miami Heat está peleando, ladrándolo en la cueva, que está en primer lugar de la conferencia. Así o sea, que tienen chance ganando hoy.
No, y lo habíamos mencionado en otra ocasión. ¿Verdad? Está jugando con un equipo que no es muy fuerte, que tiene un récord perdedor. Ellos tienen que aprovechar, independientemente de que no están en casa, aún de visitante, ellos tienen que ganar estos partidos, porque las cosas no se ponen fácil cuando tienen que estar peleando con los equipos más fuertes. Así que tienen que aprovechar.
Miami Heat ha hecho una cosa. Miami Heat despertó, hizo despertar a su fanático. ¿Por qué? Porque son una partida de muchachitos que dicen, no, unos novatos que están jugando y ganando.
Sí,
y aunque no ganen, señores, están jugando con el alma.
Sí,
y eso es lo que la gente va a ver. No se consigue un asiento, 22.000 asientos. Y yo me lo sé bien claro porque yo fui el que fabriqué eso. Así que la arena donde está el Miami Heat y no encuentras uno, ¿ok? Los Lakers a las 8 también van a jugar en Oklahoma City con el Trueno. A las 8 también las Espuelas de San Antonio visitarán a los 76 de Filadelfia en Filadelfia. A las 8:30 hay un juego. Los Cavaliers de Cleveland jugarán en Dallas con los Mavericks. A las 9 tenemos primero que todo a los Warriors de Golden State jugando en Utah con el Jazz. Y después al equipo de Boston, los Celtics, jugando en Denver con los Nuggets. A las 10:30, ya estamos más allá en el oeste, el equipo de los Rockets de Houston va a jugar con los Clippers en Los Ángeles. Ese es otro juego muy fuerte.
Sí, señores.
Un juego muy importante.
Sí, señores. ¿Okay? Esos dos partidos que usted mencionó, digamos, los Celtas de Boston, que están segundos en su conferencia, que se van a enfrentar a las 9 de la noche ante los Nuggets de Denver, que están segundos en su conferencia, es súper interesante. Fíjese que estos Boston Celtics, Rafa, la verdad es que tienen un buen equipo, pero a mí ese equipo no me convence para llegar a la final. ¿Por qué? Lo he mencionado aquí anteriormente. Para mí, las ligas, y especialmente las ligas como la NBA, son de jugadores estrella. Y una cosa que le hace falta a este equipo de Boston Celtics no son jugadores, sino el jugador clave.
Sí, hombre, ellos firmaron. Porque su mejor jugador está lesionado siempre.
Exactamente. Entonces, Kemba Walker, que lo firmaron, y eso, perfecto. Tienen muchos jugadores muy buenos. Es un muy buen equipo y va a estar peleando, ¿eh? Posiblemente pueda llegar a pelear por el campeonato de su conferencia.
Sí.
Pero no sé si podrán tener la gasolina suficiente con un equipo como el que llegó a las finales el año pasado, los Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokounmpo, y un equipo que sigue similar, ¿no? Entonces, resalto eso de Boston porque, independientemente de que no se puede negar de que tiene un tremendo equipo, no tienen a ese caballo que los va a ayudar a catapultar a ganar un campeonato.
Que lo lleva y lo inspira, además. No tienen eso.
Exactamente.
Por cierto, Miami va a tener duro porque Miami vuelve a jugar mañana, sábado, en Filadelfia a las 7:30.
Hablando, o sea, de Filadelfia.
¿Eh?
Hablando de Filadelfia.
¿Sí?
Filadelfia para mí tiene, digamos, jugadores. Tiene un equipo más o menos similar a Boston. Tiene un quinteto muy bueno.
Sí, pero tiene caballos.
Ajá. Aunque Filadelfia actualmente está por debajo, digamos, en el ranking de ganadas y perdidas
de
en
Boston.
Esta pequeña temporada, de todas maneras, tiene más caballos de fuerza que el equipo de Boston.
Y Miami Heat tiene una labor fuerte porque va a jugar esta noche con Chicago. Todos los juegos tratando de ganar para ponerse en la cima de la conferencia. Y mañana va a jugar con un equipo más fuerte que es Filadelfia. ¿Okay? Dos días seguidos, que en básquetbol tú sabes que eso es otro.
Sí, señor. Y bueno,
el que tiene problemas es el equipo del Magic de Orlando, que acaba de perder. No se sabe por cuánto tiempo, por problemas en los tobillos, los dos en el mismo juego, Nikola Vucevic y Aaron Gordon, dos de sus mejores jugadores. Esto lo acaba de perder. Sufrieron lesiones durante el segundo cuarto de la derrota. Eso fue del miércoles con los Raptors de Toronto. Esguince en el tobillo lateral derecho para Vucevic y contusión del tobillo derecho también para Gordon. ¿Okay? ¿Qué gente puede ponerse de acuerdo para tener lesiones?
Claro, y todas estas lesiones afectan a un equipo que ahora mismo, si se terminase la temporada, estuviera dentro de la postemporada, ¿no?
Sí,
o sea, valga la redundancia.
Sí.
La realidad es que las lesiones cobran factura. Esperemos de que no sea por tiempo prolongado.
Sí, que sea por poco tiempo.
Exactamente, esperemos que no sea de tiempo prolongado. Quería cerrar con algo, Rafa, porque quería mencionar el partido este de los Rockets con los Clippers, ¿no? Que va a ser, digamos, el partido más interesante de esta noche, porque estos dos equipos sí van a estar dentro de la pelea, digamos, en la conferencia oeste. Pueden ser dos equipos que incluso se enfrenten en la final porque tienen jugadores que marcan la diferencia. Los Rockets, se sabe muy bien que tienen al Barbudo, a James Harden, y tienen a Westbrook. Y los Clippers tienen a Paul George y tienen a Kawhi Leonard, el jugador más valioso de la última final de la NBA. Es un partido que definitivamente es para alquilar balcones, porque se va a ver un buen nivel de baloncesto ahí en ese partido entre los Rockets y los Clippers.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más de esto para pasar?
Usted.
Vamos a pasar a la cosa olímpica.
Vamos con la selección olímpica, claro que sí.
Bueno, vamos a empezar con una noticia más corta. Terminaron las construcciones en el Estadio Nacional de Tokio, donde va a ser la ceremonia de apertura y de clausura, y además el atletismo se va a discutir ahí. Este es un estadio que costó 1.4 billones de dólares. Una carreta de yen, 150 billones de yens. ¿Okay? Esto, y fue un lo que llaman un joint project, o sea, una sociedad entre el arquitecto japonés Kengo Kuma, ese es uno de los mejores arquitectos de Japón, y la firma de construcción, de Kengo Kuma, que es la Taisei Corporation, y la firma de diseño de Asuna Seki Corporation. ¿Okay? Esto empezó en el año diciembre de 2016. Por cierto, este estadio diseñaron una cosa maravillosa, y lo diseñó la arquitecto iraní Zaha Hadid. Zaha Hadid, una señora, uno de los mejores arquitectos, para mí me gusta la arquitectura de ella, que ningún mejor que más que ningún otro arquitecto contemporáneo. Y ella se murió aquí de un infarto en Miami. Ella vivía en Miami. Se mudó para Miami, vino para acá, diseñó un rascacielos de oficina que hay en Biscayne, en Biscayne Boulevard, frente a Bayside. Ahí en Biscayne, si lo ves, te das cuenta, porque es el único distinto a todo. ¿Okay?
Murió relativamente joven.
Muy joven, tendría, no sé, 50 y pico de años.
Joven, cosa
de
claro.
Le dio un infarto y murió. Y desgraciadamente me ha tocado eso muy sequita en estos días.
Wow.
Entonces, esta mujer, Zaha Hadid, si quieres búscala después en internet para que veas las cosas tan lindas que hace. Vino a Miami, se enamoró de Miami y simplemente se mudó para acá. Y bueno, aquí fue en medio del trabajo, nada de... ¿Qué cosa? Dijo un infarto y murió. O sea, entonces, ese estadio, cuando sacaron los costos, dijeron que era muy caro. Y en vez de decirle a Zaha que lo cambiaron un poquitico en esto y esto otro, eliminaron eso, hicieron esto. Evidentemente fue una cosa más bien política. Y no hicieron ese estadio, que es una de las cosas más lindas que he visto yo de estadio. No
una de las cosas más importantes cuando se hacen estos estadios, Rafa, es que después no caigan en desuso, porque a veces sacan
historias. Un elefante blanco.
Sí, señor, y no, eso es triste.
Los japoneses son muy buenos eso, usando las cosas, ¿sabes? Y la otra cosa que tengo para darte tiempo que hable de
adelante, por favor.
El presidente de la Federación Rusa de Atletismo, que se llama, Dimitri, si sé decirlo, sí. El nombre vamos a ver, se llama Siaktin, pero el Siaktin ese tiene nada más que dos vocales, ¿ok? Entonces yo saco de ahí Siaktin, ¿ok? Porque tiene una griega metida en el medio que la uso para ver qué lo dice. ¿Sabe yo si no se dice nada parecido? Pero de todos modos, la mayoría de los oyentes tampoco conocen al tipo este. Así que, bueno, fue suspendido por un organismo que se llama la Unión Atlética de Integridad. Es un organismo que se dedica a chequear las acusaciones que hacen. Ellos pasan como un colador, un tamiz, ¿okay? Con cosas que tienen que ver con las reglas de antidopaje. Y le hicieron cargo, que se le dice, le hicieron un caso, ¿okay? que incluye el negarse a cooperar en la investigación relacionada a lo que hicieron, las trampas que hicieron los oficiales rusos durante la investigación de que estaban haciendo. O sea que aquí hay como doble cosa, ¿no? Primero, esto están investigando. Entonces, hay una serie de oficiales que hicieron trampa para que la investigación no funcionara. Y este individuo, que era el presidente, lo que hizo fue ayudar a esa obstrucción y además hacer trampa a él. El otro cargo que le hacen, que tomó las pruebas y las echó a perder, complicidad en eso. Con eso también está el director ejecutivo, este tiene un nombre mucho más interesante, más fácil, de la misma federación, que se llama Alexander Parkin. Parkin sigue a lo último. Aquí se llamaría Alexander Parqueo, porque es lo que quiere decir fonéticamente. Entonces, por las mismas cosas. Pero déjame decirle que hay 7 de los oficiales grandes rusos que están procesados en esta causa. Okay. Ahora, esta causa hay que ver que esta es la causa sobre la causa sobre la causa, porque desde Sochi están pasando estas cosas. Y han puesto a los rusos que no pueden competir, le han suspendido a los rusos que no pueden ir a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué han hecho ellos? ¿Se han enmendado? No, hacen otro tipo de trampa, porque eso lo tienen ellos en el ADN. Ellos de fábrica el problema. Okay. Ellos aprendieron con el comunismo y eso no se les ha quitado. Y deben oír los oyentes y prestar atención. ¿Okay? Pero yo recuerdo, yo estuve en Alemania Oriental, que había estado antes cuando era comunista, pero estuve 10 días después que cayó el muro. Fui a través de todas hasta Polonia y me reuní con una serie de oficiales allí y le pregunté, porque yo pensaba que los de Cuba iban atrás de eso, y qué pasaba, etcétera, etcétera. Y me dijeron, no, nosotros en 10 años arreglamos todo esto, menos la gente. La gente que está aquí ahora, esto es horrible lo que voy a decir. Se tienen que morir para que se les saque la cabeza esto. ¿Y ustedes saben qué? Tenían razón. En Alemania del Este todavía, ahí están. Primero se volvieron fascistas. Todos los partidos neonazis están formados por gente de Alemania del Este que estuvieron bajo el comunismo, porque tienen eso. Y eso es un problema, es una epidemia que tenemos nosotros. Es horrible decir esto, me duele decirlo. Pero ese es un microbio que tiene mi pueblo dentro también. Que uno sale de allí y todavía se lleva el microbio ese y habla con el léxico y piden las mismas cosas y no tiene esa cosa de dar la mano y que ya no, pero un acuerdo de dar la mano y que no se falla nunca. Eso ya no existe en la sociedad de nuestro país. Hay problemas en engañar. ¿Okay? Perdonen que diga esto, no todo el mundo es así. Absolutamente no todo el mundo es así, pero hay un porcentaje muy grande. Bueno, a los rusos el caso es que también están haciendo cargo por esto y vamos a darle chance a Víctor, que le está dando golpe al patón ahí, al balón calentando en arriba de la cancha.
¿Cómo? The name of the game.
Segmento de fútbol balompié o fútbol soccer, comenzamos con las ligas europeas, pero yo creo que hay algo que va a suceder mañana, un partido que se va a realizar mañana sábado en Lima que acapara la atención, y como es una final, pues entonces voy a incluirlo de primero en este segmento de fútbol soccer, ¿no? Estoy hablando de la final de la Copa Libertadores, que este año presenta a dos de los clubes más grandes de Sudamérica, el Flamengo de Brasil y el River Plate de Argentina. Ambos ya están en la ciudad de Lima para el partido de este sábado. Estábamos hablando que River Plate, si se acuerdan, ganó la Copa del año pasado, hubo problemas, voy a recordarles lo que pasó el año pasado, se iba a jugar el partido en Buenos Aires, en la cancha del River Plate, y resulta ser que unos fanáticos decidieron tirarle piedra al bus del equipo de Boca Juniors, y entonces las autoridades y las organizaciones que estaban involucradas decidieron que se iba a trasladar el partido de esta final por primera vez fuera del continente sudamericano, y se trasladó entonces al Bernabéu, a España. Ustedes saben muy bien que el equipo de River Plate quedó campeón, ¿no? Bueno, ahora por segundo año consecutivo está en esta final, y bueno, este equipo del River Plate se puede convertir en el primero en ganar el trofeo dos veces seguidas desde que el Boca Juniors, quien fue el equipo que perdió el año pasado en esta misma copa, en el año 2001. Mientras que el Flamengo Este equipo del Brasil, que viene siendo el campeón de la Serie A de Brasil, se convertiría en el primer equipo en completar una liga y el doble de Libertadores desde que el Santos de Pelé lo lograra en el año 1963. Bueno, si es que lo logran, ¿no? Si logran la victoria en el día de mañana. A principios de este mes se anunció que la final de esta Copa Libertadores se iba a trasladar de Santiago de Chile a Lima, Perú, debido a los disturbios en Chile. Como saben, hay una protesta social, no están muy contentos y por eso no vamos a entrar en esos detalles, pues se trasladó este partido, único partido, se trasladó a Lima. Aquí en Lima se han realizado otras finales de Copa América, esta va a ser la cuarta, pero esta va a ser la única que va a ser a partido único, o sea, un solo partido. Y bueno, hay que recordarles que la Copa Libertadores de América es la competencia principal de clubes acá en este lado del charco, viene siendo como la Champions League. A la Champions League allá en Europa. Ahora, una de las cosas que han hecho, Rafa, y me parece bien, porque ustedes saben muy bien que, y valga la redundancia, usted sabe que en Sudamérica hay mucha pasión. Entonces, sí. La Conmebol envió una lista de hinchas considerados violentos que están prohibidos de ingresar a los estadios de Argentina y Brasil para que no puedan entrar al territorio peruano. Y me parece bien, porque hay que tomar todo tipo de medidas de seguridad, ¿no? A esta final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo. Los retenidos figuran dentro del grupo de los 1.500 hinchas que son conocidos como muy violentos del equipo de Flamengo, ¿no? Y entonces, bueno, eso no les permite de que puedan entrar a Perú. No se ha detallado cuántos hinchas de River están en esta lista, pero tan siquiera también han tomado nota con respecto a eso. La seguridad de la Copa Libertadores estará a cargo de unos 10.000 agentes que se van a desplegar por todo Perú, ¿no? Estamos hablando que también la policía peruana va a desplegar el sábado dos helicópteros durante esta final en el Estadio Monumental, que cuenta con 80.000 espectadores. O sea, no es cualquier estadio, ahí caben bastantes personas. Los agentes van a aplicar una ley peruana que prohíbe ingresar a los estadios con lentes entintados. Ya sabes, aquellas personas con lentes entintados no van a entrar. Gorras y cinturones. También estarán impedidos en entrar las personas en estado de ebriedad. O sea, aquellos que quieran entrar borrachos, para nada. Y eso me parece muy bien. También se confirmó la asistencia de bomberos y policías municipales. No sé cuánto tiempo me queda.
80.000 espectadores.
80.000 espectadores en el Estadio Monumental. Ok, perfecto. ¿Eh? Bueno, ahora sí, esa es la final que se va a realizar mañana y quería comenzar con eso. Le deseamos suerte al mejor equipo. Yo sé que Flamengo tiene historia, ahí jugó Zico y bueno, el equipo de River Plate también tiene su historia. Así que gane el mejor. Hablando de las ligas europeas, hoy se jugó un partido, el Levante derrotó al Mallorca 2-1 para los amantes del Barcelona. Su equipo jugará mañana sábado y se va a enfrentar al Leganés. Por su parte, los amantes del equipo del Real Madrid, el equipo blanco, jugará también mañana. Va a ser a distintas horas, ¿no? El equipo del Barcelona va a jugar en la mañana y el equipo del Real Madrid juega mucho más tarde. Se va a enfrentar al equipo del Real Sociedad. La Bundesliga también tuvo un partido en el día de hoy. El equipo del Dortmund empató con el Paderborn 3-3. Ese fue el único partido que se realizó en la Bundesliga. La Liga 1 francesa también tuvo un partido en el día de hoy donde el PSG derrotó al Lille 2-0, goles de Mauro Icardi a los 17 y Ángel Di María al 31. La Serie A y la Premier League tienen partidos mañana.
Muy bien, con esto terminamos la semana, pero estaremos aquí el lunes. Como siempre, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Otomo Madariaga, está igual que Pepe ya. ¿Ok? Lo cual entre los dos tienen casi 13 pies de estatura.
Sí, señor.
Uno arriba del otro. ¿Ok? Con ustedes tuvimos Víctor González, el Guajiro Buenas Peña noches. Y el que les habla, Rafael García Toledo, que le diga que tengan muy buen fin de semana.
Sí, señor.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.